Bienvenidos a Kenway Podcast, el lugar número uno para escuchar temas variados y de interés público. Todos los viernes y domingos en punto de las 9 de la noche aquí en nuestra página de Instagram, arroba Kenway Podcast.
Hola, ¿qué tal, chicos y chicas que nos escuchan allá en casita o donde nos estén sintonizando en las diferentes plataformas o directamente en Facebook Live? Mi nombre es Logan Kenway y esto es Kenway Podcast en el episodio número 6. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, es productor por hobby y también está muy interesado en el mundo de las finanzas y de la mercadotecnia, es Eduardo Arriaga. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes.
Hey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
Al contrario. No, gracias por venir, hermano. Al contrario, ya sabes que eres bienvenido. Bueno, coméntame un poquito, hermano, ¿cómo te empezaste a interesar por el mundo de la producción musical? Coméntanos un poquito para los chicos que nos estén escuchando.
Bueno, fue algo bien interesante porque yo cuando iba en la primaria había un taller de estudiantina que impartían dos maestros que eran pareja. Entonces la maestra nos enseñaba a cantar y el profesor tocaba el piano.
Okay.
Y desde ahí pues empezó a llamar la atención el piano y lo empecé a practicar empíricamente. Es por eso que ahora la mayoría de las canciones las saco de oído, ¿no?
Okay.
Pero en la secundaria me decidí a estudiar música, o sea, vivir de la licenciatura en música y todo, pero en prepa fue cuando descubrí este mundo de la producción musical. Me empezó a gustar los géneros urbanos como trap, hip hop, electrónica y reggaetón.
Okay.
Y fue cuando me pensé que cómo los hacían, ya que todos los instrumentos sonaban muy falsos, o sea, muy digitales, ¿no? Y desde ahí empecé a investigar y a tomar algunos cursos de producción. De hecho, les dije a mis padres que me dedicaría a lo que es ingeniería en audio y producción. De hecho, al final de quinto año de prepa, conocí a un amigo mío que era DJ y le vendí unos instrumentales de reggaetón, recuerdo. Y en sí así fue que me gustó la producción musical.
Oye, qué padre, hermano, eso de que ya con tu trabajo, pues ya puedas empezar a vender cosas, por ejemplo, y eso de venderle algunos beats a DJs está cool, porque ya se nota ahí un trabajo, ¿no? Un esfuerzo, y se nota que lo que haces te apasiona, sobre todo. Y ahora cuéntanos, hermano, sobre el mundo de las finanzas y los negocios, ¿cómo te interesaste? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sabes qué? Pues, a lo mejor y estudiar finanzas me puede apoyar, o cosas así, cuéntanos.
Ok, bueno, aquí fue algo un poco más rápido, ¿no? Porque
claro,
en mi prepa había una materia que se llamaba Innovación y Emprendimiento y fue las primeras clases teóricas de marketing, bueno, de mercadotecnia. No era muy completo, casi el profesor no mostraba, digamos, que la atención. La clase, de hecho, con el tiempo se hizo más aburrida, pero yo junto a un amigo mío empezamos a vender empezamos un micronegocio ahí dentro de la escuela.
Okay.
que era la venta de abarrotes, ¿no? Y nos pusimos abarrotes Rolo, la Rolo por Rodrigo y la Leo por Lalo, ¿no? Y pues, nos fue muy bien, nos empezamos ahí a conocer y todo, y nos empezaron a comprar y todo eso. Pero entonces ahí fue cuando me empezó a llamar la atención. Y me empecé a investigar más de qué hacían los mercadólogos y todo eso.
Okay.
Y pues ya ahí pues dije, pues mejor me voy con mercadotecnia porque me llamó un poquito más la atención y con la mercadotecnia prácticamente puedes vender cualquier cosa, casi cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro.
Y fue así como me interesé en ese otro mundo.
Excelente, pues aquí ya nos comentas un poquito de que, pues como que sí te pegó eso y sí te interesó. Oye, está súper bien, hermano. Y qué mejor que puedas juntar estas dos para hacer lo que te gusta, ¿no? Que es todo este mundo de la producción musical y estos rollos de producir música pues ya profesionalmente, ¿no? ¿Tú de por casualidad tienes algún estudio, tienes alguna consola, algún software para producir o ocupas algo?
He trabajado así con un estudio casero así, pero muy básico, que es una computadora, audífonos de frecuencia plana.
Okay.
Y un teclado, que son mis teclados que yo tengo. Y de El programa que uso es FL Studio.
El FL Studio, ¿no?
Sí, el 20.
Está muy padre para los que quieran ir empezando igual en este rollo, les llame la atención sobre la producción musical o hacer sus propias canciones, sus propios beats, etcétera, etcétera. Pues este software es altamente recomendado, ¿no, hermano? Porque, pues bueno, es muy flexible, es muy, muy fácil de usar y en general no genera tantos problemas como otros softwares.
Sí, de hecho, para los que van empezando, es recomendable FL Studio o Ableton Live. Cualquiera de esos dos, que es de pago, está en vivo.
Está súper bien, hermano, en serio, está muy cool que pues ya utilices como tal un software. Y aparte es como les digo, es un software muy completo, que tiene bastantes cosas, le puedes meter muchas más. Y en lo personal sí lo he utilizado algún par de veces, porque pues también me llama la atención un poco de esta música. De hecho, también le comentaba a Lalo para hacer una colaboración entre él y yo. Y en dado caso que pues se haga, pues nada más estén al pendiente, porque la verdad, sí le vamos a meter algo. No algo, sino sí le vamos a meter empeño. Bueno, pero ¿qué te parece, hermano, si pasamos con las etapas de la producción musical? Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? Etcétera, etcétera.
Ah, sí, claro. Para poder entender lo que es las etapas de la producción musical, primero hay que ver básicamente qué es la producción musical, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha gustado definir la producción musical como crear música uniendo sonidos para la creación de esta música, al igual que comercializarla o usarse como modelo de negocio para poder generar ingresos. Pero en sí, resumidamente, hacer música y crear sonidos que en verdad generen emoción en las personas. Y bueno, en las etapas son tres etapas de la producción. Primero está la preproducción, es en donde, si tú eres productor, prácticamente tienes que hacer una planificación, hacer
Okay.
un cronograma de trabajo y enfocarse en el final. O sea, tú tienes que ver más o menos cómo quieres que suene al final para que tengas una base, ¿no?
Sí, claro.
También en la etapa de la preproducción, por ejemplo, cuando vas a grabar una banda, tienes que ver el repertorio de la banda, las canciones y los arreglillos que traen la banda. Pero en sí, lo que es la etapa de preproducción es en donde tú vas a hacer maquetas, donde tú vas a hacer todo este tipo de, prácticamente todo el trabajo, viendo cómo va a quedar al final. Y también, ya cuando tú lo generas, por ejemplo, un estudio, una disquera, tienes que ver el presupuesto para ver cuánto te va a alcanzar, para ver si tú le vas a dar, no sé, mercadotecnia, branding, todo eso.
Sí, claro, ¿no? Si le vas a
Y
invertir.
ajá, exacto, eso sería la preproducción. Y después de eso vendría lo que es la producción en sí, que es prácticamente la grabación, que es cuando estamos en el estudio y todo eso, y ya lo estamos grabando, y que es cuando, por ejemplo, el cantante o la banda ya tiene que tener todo bien detallado, tiene que haber pruebas de micrófonos, de varias técnicas, y mayor cuidado de la meticulosidad
Okay.
para poder tener un buen resultado. Y en la producción es una etapa un poquito larga, ¿no? Porque tienes que hacer la instrumental o la mezcla, y después tienes que comprimir, ecualizar y todo eso. Y esa sería lo que es la etapa de la producción, que es la número dos, y la última, que es la etapa de postproducción, que es en donde ya se pone más empeño en la mezcla y la masterización, los balances, ver el producto final. Aquí es en donde se ven aspectos de promoción, de branding, de mercadotecnia y de distribución digital.
Ya es como cuando tocas los últimos detalles, ¿no, hermano? Para que salga el. Para que ya salga la pieza, ¿no?
Exacto.
Oye, pues súper padre, hermano, esto de la producción musical. Comentábamos hace rato sobre si tenías algún estudio de grabación, pero creo que la gente sabe que existen tipos de estudios de grabación, no solo existe uno fijo o solo existe un tipo. ¿Crees que nos puedas hablar un poco sobre ¿Cuáles son estos tipos de estudio y más o menos cuáles son?
Sí, claro. Bueno, hay muchos tipos de estudio. Bueno, más bien hay elementales que casi siempre vamos a ver. El
Okay.
primero de ellos es el home studio, que es prácticamente un estudio casero que se trabaja en casa y cuenta con elementos básicos para hacer música como una computadora, audífonos de frecuencia plana, una interfaz de audio, un micrófono, paneles acústicos y controladores MIDI. Y generalmente se ponen en tu cuarto o en un lugar chiquito. Después también está lo que es un Project Studio, que
Okay.
se trabaja en espacios grandes, con interfaces y consolas muy grandes, donde hay mejor manejo de grabaciones multipista, mezcladoras, al igual que más cantidad de micrófonos. También están los estudios profesionales, que ya son donde caben muchos instrumentos, una orquesta, una banda. Hay grabaciones en vivo, hay más entradas, hay alta gama de muchos instrumentos y consolas y todo eso. Y suelen, generalmente, cuando, por ejemplo, dependiendo de la canción, por ejemplo, cuando es una banda y eso suelen estar varios productores o puede caber mucha gente y generalmente ya está un poquito más especializado para
Más
lo
completo,
que
¿no?
es. Y bandas muchísimo más grandes. La recomendación cuando tú vas a contratar o pagar por un estudio así profesional es que prácticamente tienes que llegar ensayado, porque si no vas a gastar el dinero, vas a gastar todo eso. Y además es muy común que te cobren por hora. Entonces, en el caso de la banda, tienes que llegar ensayado. Y en el caso del cantante, tienes que ya saberte la letra o traer la letra en un papel. Y ya por último están lo que son los estudios de mastering, que son equipos de alta gama, tanto analógicamente como digitalmente. Tienen un acondicionamiento acústico demasiado bueno. Y en estos estudios, generalmente ya está terminada la canción, o sea, ya está todo mezclado y ecualizado. Y estos estudios lo único que hacen es que prácticamente te mejoran muy bien toda la canción para que se escuche bien en todos los dispositivos, en la computadora, en las bocinas, en el celular. Y generalmente ocupan tanto monitores planos como monitores de rango completo. Y esos ya son estudios que se dedican especialmente a pura masterización.
Ok, ya es como el edit final, ¿no? De la canción. Como tú dijiste, pues ya te lo
Sí.
arreglan, ya te la dejan limpia para que no haya ningún sonido fuera de lo común, ¿no?
Sí, exacto. Y estos estudios generalmente son aparte. O sea, si tú vas a un estudio normal, es probable que también te manden a otro estudio, que es estudio de mastering, o tal vez lo tengan el mismo, pero sería más caro.
Ok, hermano, pues está muy interesante porque pues regularmente vemos en esas películas de Hollywood, ¿no? Y todo este mundo del cine, pues
Ah,
las cabinas, ¿no? Las de estudio profesional, ¿no? Donde el cantante o la banda entra a grabar, y atrás tienen un productor, ¿no? Que está moviéndole una consola con muchos botones. Ese yo creo que es el estudio profesional. Si no me equivoco, ya el mastering es ya más en una computadora, y donde ya te analizan la canción y le quitan todo lo que es el ruido.
sí, exacto, esos son los que son de masterización.
Excelente, hermano. Yo sé, o sea, algo sobre qué instrumentos, o más bien qué tiene que tener un estudio, pero ¿cómo se monta? ¿Qué montaje tiene un estudio de grabación, hermano? ¿Qué elementos conforman a un estudio tal cual?
Ah, ok, sí. Bueno, generalmente un estudio lo conforman primero lo que es una computadora, ¿no?
Okay.
Ya después de ahí tiene que ver lo que es una estación de trabajo o como se le conoce como DAW, DAW, que significa Digital Audio Workstation, que sirve para crear música. Es en donde puedes tener plugins, samples, ecualizadores, limitadores.
Que es como estos
Y
programas, ¿no? De como el FL.
sí, de hecho, programas sistemas de paga profesionales que más recomiendo yo, por ejemplo, yo sería FL Studio, Ableton, Pro Tools, Reason, Cubase, Studio One y Logic Pro. Esos son de paga, pero por ejemplo, si tú eres un productor, vas a producir y no tienes mucho dinero, te prácticamente programas gratuitos sería BandLab, Reaper, Cakewalk, Mixcraft y Audacity. Aunque el que más recomiendo es Reaper, porque es el que más se asimila a un programa de pago. Y si tú tienes Apple, puedes utilizar GarageBand.
Que es esta que donde es, para quien no conozca GarageBand, pues se hizo muy famosa esta app porque recreaban las canciones famosas en la aplicación. Y de hecho también es un software bastante completo. En lo personal yo utilizo BandLab porque a mí me gusta todo estos ritmos de ¿cómo se llama? De, ay, se me fue la palabra, que es lo que usan los DJs, como es como una, ¿cómo te diré? Como un panel donde tienen varios sonidos o varios ritmos.
Ah, sí,
Hay
es como
guardados.
un registro.
¿Un qué, hermano? Perdón.
Es un registro de escritores.
Bueno, tienen eso y bueno, tiene varios, varios sonidos y la verdad está muy cool porque me pongo a jugar luego con ellos y salen canciones que pues me encantan y en lo personal a mí me gusta eso, pero habrá que probar los demás softwares porque sí se escuchan muy, muy completos. En general, hermano.
Éxito.
También para los que van iniciando, ¿cómo funciona un DAW? ¿Qué es cuáles sus funciones? ¿Para qué lo puedes ocupar? Aparte de hacer canciones, puedes hacer no sé, editar voz, etcétera, etcétera.
Sí, de hecho se utiliza también para lo que es edición de voz. Conectas tu micrófono a lo que es la interfaz y de ahí se va lo que es el DAW o la estación de trabajo y ahí puedes editarla, ponerle efectos, ponerle autotune, ponerle muchas cosas. De hecho, una vez cuando nos pidieron un trabajo en la prepa de grabar así como un tipo estación de radio,
Okay.
yo hice todo lo que es esa producción ahí en FL Studio y el audio duró más o menos como 5 minutos, pero sí, editar en un programa así, ya bien, con una canción bien, que generalmente va a durar de 3 a 4 minutos, te puede tomar semanas o meses cuando lo quieres poner así bien, que se oiga bien.
Sí, claro, ¿no? Y aparte, como tú dices, también viene este rollo de la edición, ¿no? Del mastering, que también, bueno, pues tienes que checarlo, porque armar una canción, pues como tú dices, te puede llevar semanas, pero ya también lo que es la parte de la masterización, pues sí, ya lleva su tiempo, ¿no? ¿No? Porque tienes también que checar varias cosas.
Sí, de hecho, bueno, hay muchos productores que venden instrumentales y que generalmente masterizan ellos mismos, pero lo más recomendable es enviar tu canción con un productor que se dedique a masterizar nada más o con un ingeniero que se dedique a eso. Aunque cobre más, puedes decirle que prácticamente las ganancias de la canción se las reparten entre él y tú. Pero sí, lo más recomendable es hacer mastering en un estudio, mastering y que no lo hagas tú. Y
Ok,
también.
hermano. Y bueno, perdón por interrumpirte, pero se me generó una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un masterizador, no sé si se le llame así el término, y un ingeniero de sonido o de audio?
No, es prácticamente el mismo. Un ingeniero de audio tiene que saber masterizar. O sea,
Ok.
cuando tú vas a masterizar, vas con un ingeniero de audio.
Ah, ok,
Y
entonces son la
sí.
misma persona.
Sí, exacto. Generalmente cuando tú vas a lo que, por ejemplo, cuando tú vas a mezclar o vas a masterizar, lo ideal es que generalmente dejes una semana o dos sin oír la canción. O sea, tú acabas la canción, la produces y tú descansas el oído como una semana o dos y ya después de esas 2 semanas sería lo ideal para mezclar y después y masterizarlo, para que tu oído no se acostumbre al mismo sonido que no está, que, o sea, al mismo sonido que tú le diste sin mezclar, y sin masterizar, y que puedas ver los errores reales que tiene la canción y que lo puedas masterizar bien.
Fíjate que eso no me lo sabía, hermano. La verdad está muy interesante. Yo no sabía que, bueno, así tenías que. Bueno, o sea, si vas a ser productor o si eres productor, yo no sabía que tienes que dejar cierto tiempo dejaran de escuchar la canción para después poder volver a escucharla y lograr percibir errores. La verdad, yo desconocía totalmente este dato. Creo que todos los días se aprende algo nuevo, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, pues excelente, hermano. Y también, pues obviamente se requiere un micrófono, ¿no? Para cantar. O para, no sé, cualquier cosa que vayas a hacer con la voz, se requiere un micrófono. ¿Cuáles son los tipos de micrófono que, bueno, son los esenciales para un buen estudio de grabación?
Bueno, en un estudio de grabación siempre vamos a encontrar lo que son micrófonos de condensador que se caracterizan por tener una menor presión sonora y se usan para grabar con más calidad. Y tienen, siempre van a funcionar con una fuente de alimentación conocida como Phantom. Entonces, en las interfaces, en las consolas de audio, siempre hay un botón que se llama Phantom. Ahora, por ejemplo, cuando tú vas a dar un concierto en vivo y vas a utilizar por alguna razón micrófonos o sea, de los normales, de los dinámicos, no tienes que prender el botón de Phantom, sino se te van a destruir todos esos micrófonos. Porque ya que la alimentación Phantom nada más es para micrófonos de condensador. Y estos micrófonos dinámicos que te digo son los casi vemos todo el tiempo, los que se usan en actuaciones en vivo, con los que se graban instrumentos que tengan frecuencias medias, medias agudas y agudas. Y son los que realmente la mayoría de la gente tiene.
Entonces sería el micrófono dinámico como el micrófono genérico, ¿no? El que pues puedes comprar, no sé, por 300, $400 en el Steren.
Ajá,
Y ya
los de
los otros
condensador.
micrófonos pues ya son los que le inviertes más dinero, pues sí, obviamente te dan una calidad súper arriba que los dinámicos.
Sí, exacto.
Ok, hermano, ¿hay algún otro tipo de micrófono que se utilice? Porque yo veo mucho que se utilizan, o sea, no sé si sean lo mismo, pero estos micrófonos que van como a una base, o sea, ya están integrados, no se desprenden y son como un cuadrito.
A ver, otra vez, ¿cómo son?
Es una base y el micrófono en sí es como un cuadrito. Son como color plateado.
No creo, no recuerdo cuáles son, pero ¿cómo, en dónde los has visto o en dónde los utilizan?
Esos creo que son muy famosos en las películas de artistas, que son, no sé, por ejemplo, ese tipo de micrófonos, si alguna vez viste cantar a Elvis Presley, él los ocupaba mucho.
Ah, sí, ya sé cuál es. Esos micrófonos, generalmente son micrófonos omnidireccionales porque captan el sonido de alrededor. Y sí, generalmente se utilizan también para cantar y para que la voz se oiga mucho mejor y se oiga de diferentes lados. De esos micrófonos, por ejemplo, cuando tú le hablas al micrófono del lado derecho, se va a escuchar la voz en el lado derecho. Si le hablas al izquierdo, al izquierdo. Es porque tiene un patrón polar omnidireccional. De hecho, son micrófonos también que se usan mucho para lo que es el ASMR, que
Claro,
son
claro.
estas respuestas a sensorial meridiana autónoma, que generalmente se utiliza para relajarse. De hecho, en YouTube hay muchos videos de ASMR para dormir y para eso.
De hecho, hay
Sí,
demasiados,
pero
hermano. En lo personal, sí consumo mucho de esos videos para dormir. Sí, sí sé más o menos qué rollo con eso, porque pues sí soy de esas personas que sí le cuesta un poquito dormir. Pero fíjate, hermano, que yo no sabía eso y tocaste un término muy interesante que, bueno, despertó en mí la curiosidad, los patrones polares de un micrófono. ¿Cuáles son los patrones o qué son los patrones polares de un micrófono?
ah, sí, los polares prácticamente es ver de dónde viene el sonido, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el omnidireccional, que es la captación de todo el sonido de alrededor, o sea, de donde sea. La bidireccional, que es cuando el sonido se capta de atrás y de enfrente. Y el cardioide, que prácticamente es el que utiliza el micrófono de condensador, porque el sonido viene de enfrente y es ideal para las voces o grabar sonidos en conciertos en vivo, porque viene de enfrente. Entonces no capta el sonido de arriba, ni de abajo, ni de los lados, nada más de frente. Y ese patrón se llama cardioide y es de los micrófonos de condensador.
Entonces, cardioide.
Ajá.
Ok, hermano, entonces sí es sí hay varios tipos. No sé si sea el mismo el omnidireccional que el ambiental, porque en lo personal, cuando iba a grabar en proyectos para la escuela, tenían un micrófono ambiental para para como los efectos o las reacts del público. Por ejemplo, un wow, no, un aplauso. No sé si sea el mismo.
Sí, es que esos micrófonos generalmente se dirigen al público para que nada más capten el sonido de los aplausos, de los gritos y todo eso, pero sí se puede usar el mismo.
Excelente, hermano. Ahora, ¿qué te parece si pasamos con ya a lo que dice el título del podcast, la producción musical como fuentes de ingreso? ¿Cuáles son las formas principales con las que, bueno, podemos generar dinero de alguna producción musical?
Bueno, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer lo que son venta de beats o de instrumentales, se puede hacer venta de cursos online o se puede poner directamente una disquera. Y esas serían las formas que tú podrías generar ingresos como productor.
Ok, hermano. Yo la verdad sí tenía, o bueno, tuve el sueño de sí poner una disquera estilo, no sé, Drake Bell, cosas así. Más o menos, ¿cuánto cuesta poner una disquera? ¿Cuál es el capital que tú le tienes que invertir tal cual para poner una disquera, patrocinios, marketing, y todo lo demás que conlleva esta disquera?
Ah, ok, eso es digamos que un tema muy interesante, pero también es también un poco, digamos que complicado, ¿no?
Okay.
Tienes que ver prácticamente dónde la vas a tener, en qué punto lo vas a tener. Para eso, mira, para eso, por ejemplo, tú puedes utilizar algo que se le llama marketing mix, que prácticamente es en donde tú ves producto, plaza. Producto, plaza, promoción y
Las cuatro
precio,
P,
¿no?
¿no? Son las cuatro P's.
Exacto, sí.
Sí, claro.
Y tienes que ver la plaza en donde la vas a poner, ¿no? Tienes que ver prácticamente ver los gastos de acondicionarlo acústicamente, de el escritorio, de los monitores, de todos los instrumentos análogos, plugins, el dock, los audífonos. Todo, todo, todo. Y también la decoración, ¿no? Porque tienes que hacer que la disquera se vea bien para que vean que sí es confiable, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, es dependiendo prácticamente de dónde la vas a poner. Entonces, sí cuesta un poquito de dinero. Si de por sí poner un estudio de grabación normal en casa, si te llevas una lana, imagínate ahora una disquera, porque también tienes que ver los distribuidores. De hecho, hay dos, que es CD Baby y DistroKid, pero también tienes que ver lo de las licencias y todo eso, ver prácticamente todos los micrófonos que va a haber, si le vas a poner instrumentos, sintetizadores, le vas a poner más consolas y todo eso, y también tienes que ver el plan de mercadotecnia que le vas a dar. Entonces, sí, invierte un poquito.
Ok, o hermano, entonces sí te genera un buen gasto, sí requieres de un buen capital para ponerlo, porque bueno, sí, como tú te comentas, pues sí es mucho mucho en lo que invertir, ¿no? Pero en general, cuando
Sí,
ya,
sí.
ya pones tu disquera, ya tienes ya estás bien establecido. Ahora, ¿cómo vendes los beats? ¿Cómo vendes los cursos? ¿Por qué medios, aparte del internet, etcétera, etcétera?
Bueno, antes de eso, bueno, quería que destacar que montar un sello discográfico es un negocio, bueno, generalmente complicado jurídicamente y económicamente, especialmente contra el mercado de tiburones que son las grandes y potentes disqueras como Sony Music, Atlantic Records, Phonogram Records, etcétera, ¿no? Por
Okay.
lo que, por ejemplo, este modelo de negocio requiere algunos medios financieros, además de una amplia red de relaciones en el campo artístico y comercial, ¿no? Sí, o sea, así que, por ejemplo, si sientes que eres capaz de llevar a cabo un proyecto como este, que es de gran envergadura, pues primero hay que lo definir la esencia de la disquera, o sea, es necesario que se plantee la cuestión sobre qué tipo de música o artistas debe producir, o sea, ya sea pop, rock, jazz, todo esto, ¿no? Después que se realiza un plan de negocio, que es muy importante para los aspectos del negocio, o sea, y este puede ayudar a aclarar lo que quiere lograr alguien con la disquera. O sea, también se tendría que explicar cómo se propone llegar a tu audiencia y rentabilizar el negocio.
Okay.
Y el plan es una herramienta importante en el aumento de la inversión. También tienes que ver lo que es el nombre adecuado para la disquera, ¿no? También tienes que registrarlo, todo eso. Y prácticamente ver los servicios que puede ofrecer al montar la disquera. O sea, por ejemplo, estudios de grabación, salas de ensayo. Salas de ensayo, grabación de música a distancia, arreglos y todo, y distribución digital, que es lo más importante.
Excelente, entonces sí, como si dices, sí requieres bien saber dónde te vas a asentar de manera correcta, ¿no? Porque pues obviamente no puedes, como diría, no puedes dar patadas de ahogado.
Ajá, exacto. Y en relación a lo que es la venta de beats,
Ok.
hay una plataforma muy importante que se llama BeatStars, que prácticamente lo que hace es ayudarte a conectar tus beats con gente que busca beats. O sea, prácticamente son cantantes, ¿no? Los que buscan beats, y ahí tú lo puedes subir y ahí ya se te automatiza todo lo que es de las licencias y todo eso. Entonces, eso es una de las formas, digamos, que más comunes, pero también puedes vender beats a través de YouTube. Tú pones
Okay.
tu beat, le pones miniaturas, le pones ahí tu correo, le das un buen posicionamiento SEO y ya ahí la gente va a ir, te va a contactar, tú le dices qué onda con las licencias o lo llevas directamente a esta página de BeatStars que se dedica a vender beats, librerías, samples y o canciones ya hechas y todo eso. Y en lo que es la venta de cursos online, pues hay otras opciones. Es prácticamente, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Teachable,
Okay.
que se dedica a lo que es poder tener todos tus cursos ahí, que tú puedas ver el proceso y todo eso. Y prácticamente es eso, aunque también hay muchas otras plataformas como Udemy, Hotmart, Domestika, Creana, Jackbee, que se dedican a vender cursos. Y de esa forma sería lo que son los cursos online, y que tú tienes que tener un plan pedagógico o una metodología, tienes que grabar, editar y subirlo y dar lo que es temas esenciales y prácticos para los estudiantes en lo que son los cursos online.
Y por ejemplo, todas estas páginas te permiten pues llevar como que el control de tu curso, ¿no? Ver cuánto has generado, ver cuánto has vendido, ¿no? Como que un cierto seguimiento.
Ajá, exacto.
Oye, pues están súper padres, hermano. Luego me pasas los nombres para que se los deje a la audiencia en la descripción de los videos de las diferentes plataformas para que puedan. Si quieren hacer algún curso relacionado con esto, pues nada más que conozcan, ¿no?
Sí, exacto. Ah, aquí hay que... Aquí están poniendo algo sobre una información de organigrama de una empresa, ¿no?
Sí, claro. Dice el organigrama de una empresa del buen
Sí,
Brandon
bueno, hay
Salinas.
diferentes tipos de organigrama. O sea, está el funcional, el matricial, el vertical, el horizontal, el jerárquico, el mixto. Hay muchos, pero aunque, bueno, cuando tú ya vas a montar en sí el negocio, por ejemplo, en este caso de la empresa, tienes que ver el organigrama. Ah, y esto generalmente es, o sea, consiste en una representación, digamos que como visual,
Okay.
de las organizaciones que componen lo que es esta identidad. O sea, es como un sistema, no sé si me entiendas,
Sí.
que, o sea, con que te permite identificar prácticamente los mandos, o sea, cómo se agrupan los empleados y eso. Pero, por ejemplo, es dependiendo del negocio. Por ejemplo, si tú vas a hacer un negocio de marketing de afiliados, no necesitas un organigrama de una empresa. O, por ejemplo, cuando tú vas a hacer prácticamente un negocio de vender bits nada más tú mismo, no necesitas organigrama de una empresa porque prácticamente pues, no tienes empleados y tú eres el
Okay.
propio jefe. O sea, cuando tú vas a montar, por ejemplo, digamos que tú vas a hacer una empresa en donde vendas instrumentos, tengas grabaciones, des ensayos y además tengas un, digamos que des branding o publicidad, ahí sí tendrías que hacer un organigrama de lo que es una empresa, ¿no? Tienes que establecer la cadena de mandos, ¿no? Segmentar los departamentos, asociar tareas, responsabilidades, o sea, determinar el ámbito de control, ¿no? Ver prácticamente muchos, muchos puntos, o sea, para asegurarte de que todo esto ofrece una visión global y también todo esto, ¿no? Y ver lo que va a hacer cada empleado en cada sector y eso. Pero, por ejemplo, si tú vas, te digo, o sea, no en todos los negocios, pero en las empresas así, cuando vas a crear una empresa así grande, sí es necesario hacer el organigrama.
Ok, hermano, pues ya es más o menos como organizar, ¿no? Pues como el nombre lo sugiere, ¿no? Organigrama, sí es organizar bien todo lo que es la empresa, ¿no? Y el control de la empresa.
Sí, exacto.
Excelente, hermano. Hace rato también hablábamos sobre el modelo Canvas. ¿Crees que les puedas explicar un poquito a los que nos están escuchando y sintonizando qué es el modelo Canvas?
Ah, sí, el modelo es un modelo de negocio. Fue prácticamente creado por Alexander Osterwalder. Es un modelo que te ayuda a tener visión prácticamente de lo que va a ser tu empresa, ¿no? Y te ayuda prácticamente a ver cuál es tu propuesta de valor, la segmentación que vas a dar, la relación del cliente, la estructura de costes. Te ayuda a ver tus proveedores clave, tus canales en donde tú vas a ver todo esto del negocio. Y este negocio es muy aplicable casi para casi todos los negocios. O sea, es demasiado útil, es demasiado general, ¿no? Y es demasiado bueno para, o sea, si tú vas a montar cualquier tipo de negocio, no importa si es de música o de todo o de cualquier tipo, el modelo Canvas es muy recomendable, ¿no? Porque es muy práctica, ya que te permite modificar todo lo que quieras sobre este mismo modelo a medida que vas avanzando en tu análisis y testeando las hipótesis más arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de tu negocio, ¿no?
Okay.
Además, también te permite trabajar en equipo y te permite ver de una manera global todos los aspectos importantes que como
Bro, creo que te cortaste. No sé si me llegues a escuchar, pero creo que te cortaste, hermano.
¿Cómo, cómo?
Ah, listo, ya. Ok, es que por un momento como que se cortó. Prosigue, hermano, por favor.
Hola.
Sí, ya. Ya te escuchamos, hermano.
Ah, okay. Sí. Entonces, eso es lo que es el modelo Canva.
Ok. Y sobre también
Y sobre
el
también
análisis FODA, ¿qué
el
nos puedes
análisis
decir?
FODA, ¿qué nos puede decir?
El análisis, ah, ok. Esto del análisis FODA prácticamente es un tipo de análisis que se tiene que hacer prácticamente en cualquier negocio para ver tus fortalezas, tus unidades, tus debilidades, amenazas. Generalmente es para ver las acciones internas de la empresa, ¿no? Tienes que ver las fortalezas que tú tienes,
Okay.
prácticamente aquí viene lo que es tu ventaja competitiva, tienes que ver las oportunidades que tienes que ver las debilidades que demuestras como empresa y las amenazas que son prácticamente todo lo que te pueda afectar de tu competencia.
Okay, entonces ya es fortalezas,
Okay, entonces,
debilidades y
fortalezas, debilidades
competencia.
y competencia. Exacto.
Excelente, hermano. También hay otro análisis que, bueno, yo
Otro
también
análisis
he
que, bueno,
llegado a
yo también
escuchar que es el
he
análisis
llegado a
PEST.
escuchar que es el análisis. Ah, sí, claro, el análisis.
Pest. Bueno, aquí hay un lo que es, se divide, está el análisis Pest, después está el análisis Pestel y después el análisis Pesteli, que prácticamente aquí tú lo que tú vas a analizar son los aspectos políticos, los económicos, los socioculturales, tecnológicos en el Pest. En el Pestel vas a analizar los mismos, nada más que tú le vas a agregar lo que es la parte legal. Y en el
Okay.
Pesteli le vas a agregar lo que es parte industrial. Pero sí, te sirve para ver todo, o sea, por ejemplo, en un negocio de una disquera, ver cómo están todo lo que es estos aspectos políticos y cómo afectarían a la disquera, o ver cómo está la economía, ver estrategias de precio, ¿no? La tecnología que se va a usar, todo el ámbito local y todo eso, para eso es el análisis PEST. Deli
Ok, hermano, y bueno, obviamente ya para eso ya tienes que tener realizado un estudio de mercado, ¿no? Y una investigación de mercado.
Ajá, sí.
Y ahora para los que nos están
Ok,
escuchando,
sí.
hermano,
Pero para los
¿qué
que nos
es
están
un
escuchando,
estudio de
hermano,
mercado y
¿qué
qué
es
es
un estudio de
una
mercado y qué
investigación de
es
mercado?
una investigación de mercado? Ah, ok. Un estudio de mercado prácticamente es cuando tú vas a analizar cómo está el mercado en donde tú te vas a vender, ¿no? O sea, ver prácticamente una iniciativa, es como una iniciativa empresarial y tiene una función primordial en el mundo de las ventas. O sea, son los que te permiten apuntar bien antes de disparar. O sea, realizar un estudio de mercado, puedes medir si el producto o servicio que planeas lanzar es viable o no. O sea, por ejemplo, si lo que buscas es posicionar una empresa, ajá, que haga, no sé, fundas personalizadas, es necesario que realices un estudio para determinar si la zona en la que se cuenta con suficientes empresas que van a solicitar el producto o cliente. O sea, aquí es
Okay.
en donde tú vas a hacer lo que el aquí es en donde tú vas a segmentar, ¿no? Vas a segmentar geográficamente, demográficamente, psicológicamente y conductualmente a todas las personas. Ajá. De hecho, por ejemplo, algo muy interesante es que cuando tú segmentas a las personas psicográficamente, hay una metodología que se llama metodología Valls, que es en donde tú vas a segmentar por siete tipos de personalidades, que son innovador, analizador, triunfador, experimentador, creyente, fabricante y superviviente. Y dependiendo de ese tipo de personalidades, vas viendo qué tipo de producto es, si tu producto es de conveniencia, de especialidad, de industrial, no buscado, etc., o de compra. Y eso es lo que es el estudio de mercado, o sea, prácticamente te ayuda a ver si todo lo que tú vas a hacer es viable o no, si es rentable.
Ok, hermano, ¿y pa una investigación de mercado es
Una
casi lo
investigación de
mismo?
mercado
¿Es lo
es casi lo
mismo? ¿O
mismo,
te
es lo mismo,
lleva
o
otra
tiene
metodología o otras
metodología
prácticas?
o otras prácticas? No, la investigación de mercado generalmente es para identificación, análisis y difusión de lo que es la información, o sea, del producto prácticamente. Por ejemplo, si tú ya estás vendiendo en Ciudad de México y te quieres expandir a lo que es, por ejemplo, San Luis Potosí, ahí haces una investigación de mercado, o sea, prácticamente tienes que hacer dos tipos que son muy conocidas y que son esenciales, que es la investigación cualitativa y la cuantitativa. Es en donde tú vas a hacer lo que los focus group o grupos de enfoque, que es en donde tú vas a ver las emociones de la gente, la conducta que tiene con el producto, tú vas a hacer cuestionarios, vas a hacer formularios, y de ahí tú vas a analizar cómo vas a lanzar tu producto en ese otro estado para que en ese otro estado te compren igual que en el que ya estás y ya tienes venta.
Ah, entonces sí ya requiere de otra, de otras técnicas. Oye, está súper bien.
Ajá, exacto.
Ok, hermano, para proseguir, porque ya casi se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. ¿Algún consejo que le quieras dar a los productores pequeños? A los que se van iniciando, en esto, en este mundo, algún consejo, algún tip que les quieras pasar?
Bueno, primero es que veas qué tipo de género vas a producir.
Okay.
Y una vez que ya lo tengas, tienes que ver, hacer un pequeño modelo Canvas y ver qué te va a diferenciar, hacia qué tipo de gente le vas a dirigir, por ejemplo, instrumentales, a qué tipo de cantantes dirigir, a qué tipo de canales tú vas a usar, o sea, si vas a usar medios masivos o medios específicos. También ver, realmente, analizar todo esto que te digo, si es que ya van a ponerlo como negocio y generar ingresos. Y también leer mucho de marketing, leer mucho de, pues sí, de marketing, porque es lo que más ayuda, porque realmente todo este negocio de instrumentales está en línea. Entonces, lo ideal sería que vieran todo esto del contenido de marketing y que vieran el género que van a hacer y ver si sí son capaces de hacer esto, pero generalmente que produzcan el género que saben y que les gusta, o sea, no que produzcan el género que esté de moda, o sea, que el género que gusten. Y prácticamente eso sería la recomendación que les haría.
Ok, hermano, ¿algún consejo igual para los cantantes? Que por si alguien ahí en la audiencia está escuchando y le agrada cantar o quiere empezar su carrera como cantante, ¿algún consejo que les quieras tú dar?
Algo que he visto mucho últimamente es que mucha gente que no sabe cantar se mete como cantante porque cree que este negocio ya es muy fácil. O sea, si comparas la producción y todo esto que, por ejemplo, antes del 2010 y ahorita, sí es muy fácil, ¿no? Porque ahorita agarras, produces y ya está DistroKid, la distribuyes y listo. Antes había que pagar por una distribuidora mucho dinero. Pero, o sea, lo que veo es que muchos cantantes se meten sin saber cantar. Entonces, yo en lo que es cantantes es que se dediquen a tomar un curso de entrenamiento vocal. Aunque tú vayas a cantar trap y todo eso, o sea, que se metan a un curso vocal. Y de hecho, si te vas a meter como cantante de reggaetón y todo eso, aprende técnicas urbanas, ¿no? Aprende a improvisar, aprende a rapear, aprende a hacer muchas de estas cosas. Y no nada más te metas por meterte. Sí conozco a mucha gente que dices, oye, tú nunca has cantado y ahorita me estás diciendo que ya sacaste un disco y que le demos like, todo eso, y no sabes ni siquiera entonar. Y, o sea, además de que no sabes entonar, el productor te está poniendo autotune. O sea,
sí, claro, no,
entonces la recomendación...
Este software tan...
La recomendación... Sí. La recomendación para cantantes es que se van a meter a cantar, que se metan a cantar lo que ellos quieran, pero que tomen un curso o hagan algo con la voz bueno o que tengan unas muy buenas condiciones al principio. Y que no vean el negocio así como... Sí, el que cualquiera puede hacer. No, cantar o rapear, de hecho, no es tan fácil como te lo pintan ahorita redes sociales y el mundo digital.
Ok, hermano, entonces ya es como que no se metan por meterse, ¿no? Porque, pues, como tú dijiste, pues esto del autotune, pues como muchos saben, muchos de los cantantes de música urbana, estilo reggaetón, trap, hoy en día, pues, utilizan mucho este programa, aunque digan que no, pues claro que lo utilizan. Entonces, sí recomiendas que inicien en un curso, que ya lleven bien las bases, ¿no? Por lo menos que sepan controlar la voz, ¿no? Su respiración, cosas así, y que ya después se lancen a...
Sí, exacto.
A producir, ¿no? Y ahora, hermano, también un consejo para los emprendedores que igual nos están escuchando en las distintas plataformas. ¿Algún consejo para los emprendedores? ¿Cómo tienen que empezar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Más que nada, ¿cómo tienen que hacerlo?
Ok, sí, bueno, para los que son emprendedores, tienen que prácticamente investigarse bien y tienen que plantearse metas. Y no importa, si no, todo se va a ir
a la basura. Y prácticamente, pues es que emprender es hacer lo que el 99% de la gente no hace para poder ser del 1% de la gente, pues, exitosa.
Ok.
Entonces, eso es prácticamente el
consejo. Gente
que yo le daría a los emprendedores, que vean qué tipo de hagan el análisis, todo eso, que se desafíense a ustedes mismos, trabajen en lo que importa, corran riesgos, crean en sí mismos, que tengan una visión y que se rodeen de buenas personas, al igual que enfrenten sus miedos y tomen decisiones, o sea, que vean, sea, que no se prácticamente hundan o les dé miedo tomar decisiones. O sea, simplemente es tomar decisiones y ese sería mi
Tu consejo, ¿no? Para
no para
los
los
emprendedores. Pues excelente, hermano. No sé si
exacto.
quieras dar algún agradecimiento ya para cerrar el programa.
Ah, pues yo agradezco que hagas este tipo de transmisiones porque se pueden aprender de diferentes temas en diferentes áreas.
Muchas gracias, hermano.
Y
Muchas gracias,
gracias
hermano.
por tomarme en cuenta e invitarme a esta transmisión.
Al contrario, sabes que es bienvenido y cuando quieras puedes volver a ver si sacamos esa colaboración entre los dos, porque también, bueno, tienes una banda, ¿no? Estás en una banda.
Sí, estoy en lo que es mi banda, se llama Vendetta.
Déjeme decir a la audiencia, estamos en la banda. Entonces también se vienen cosas por ahí, algunas sorpresillas por venir, como es esta banda Vendetta, que también estaría bien que regresaras a hablar sobre todo esto, ¿no? Cómo una banda puedes pegar, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si regresas después?
Muy bien. Ah, y también un último, digamos que consejo para los que son productores musicales, que es que deben ser realmente versátiles. O sea, pueden producir, por ejemplo, reggaetón, pero un buen músico, un buen productor le gusta o saca cosas positivas de otros géneros. O sea, no es egoísta, no es egocéntrico. Y eso prácticamente no deben de discriminar a otros géneros y sobre todo saber que cualquier sonido que tenga ritmo, armonía y melodía
Okay.
es música. Porque también he escuchado a mucha gente que dice que el reggaetón, por ejemplo, no es música, pero o sea, técnicamente lo es, que tiene un ritmo, una armonía y melodía. O sea, es un tipo de música fácil a comparar de otras, pero si todo lo que oigan ustedes que tenga ritmo y melodía es música. Y si son buenos productores, buenos músicos, tal vez no les gusten muchos tipos de música, pero siéntense a escucharlas y a sacarle positivo o ideas a la música sin discriminar a la otra música, nada más porque ustedes. Ese es el último.
Ok, hermano, y bueno, ya para finalizar, ¿quieres dejar tu contacto para los que estén interesados en tus beats, ¿no? En alguna igual
Beats, ¿no? En
asesoría,
alguna igual
en tus
asesoría,
cursos, para que
tus
te puedan
cursos,
contactar, ¿no?
para que te
Porque
puedan
a lo
contactar,
mejor ya aquí en la
porque
audiencia
a
alguien
lo mejor ya aquí en la audiencia alguien
quiere un beat tuyo, quiere que
quiere un beat tuyo,
le
quiere
crees
le
un nuevo
crees
hit, entonces
un nuevo hit
para
para
que te contacten.
pues podrían contactarme a través de lo que es Facebook e Instagram. Estoy como Eduardo Arriaga, Arriaga Bruno también en Instagram. Y ahí también pueden contactar por si quieren hacer un beat.
Pues excelente, hermano. Muchísimas gracias por venir. En serio, la pasé súper bien y aprendí muchísimas cosas. Como te digo, creo que todos los días se aprende algo nuevo y en serio es muy satisfactorio tener a gente pues de este estilo en el podcast, ¿no? Que bueno, le puede enseñar a los demás y bueno, es una persona que sabe muchísimo. En serio, te agradezco por el espacio, por el tiempo y espero de verdad de todo corazón que vuelvas.
Sí, yo voy a volver.
Excelente, hermano. Excelente. También agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando allá en casita, en el trabajo, en el auto. Muchas gracias por sintonizarnos. En serio, no saben lo feliz que me hace poder entretener, poder llegar a sus hogares. Y bueno, que pasen un buen ratito y aprendan nuevas cosas, ¿no? Porque ese es el chiste de este programa, que que te diviertas, que te entretengas y que aprendas nuevas cosas. Entonces, muchas gracias a ti que me estás escuchando desde tu casa o desde cualquier plataforma que nos estés escuchando. No se les olvide que el próximo episodio tenemos el mundo de la moda y las redes sociales con Diego Salazar, que también nos habla sobre cómo se da el mundo de la moda, qué tienes que hacer para entrar, las agencias, etcétera, etcétera. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Sin más, bueno, yo soy Logan Kenway y mi invitado súper especial, el buen Eduardo Arriaga. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!